Bueno, pues muchísimas gracias por acudir a la convocatoria de prensa posterior al Consejo de Gobierno del Cabildo Insular de Tenerife, donde le damos cuenta el vicepresidente López Afonso y yo de los asuntos que se han tratado, de aquellos asuntos de mayor importancia que se han tratado en el Consejo de Gobierno. Y la verdad que tenemos mucha densidad de asuntos. Vamos a procurar ir deprisa porque además son asuntos de calado, más allá de los que quieran ustedes interpelar respecto a la actualidad política. Uno que nos gustaría destacar es lo que tiene que ver con el trámite de consultas de la evaluación respecto al tercer carril sentido descendente entre Guamasa y el aeropuerto del norte. Todos los informes son favorables. El pasado 12 de febrero, la Consejería de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático le remitía al Cabildo Insular de Tenerife para que fuera informara respecto al tercer carril en sentido descendente entre Guamasa y Guamasa. Y en los rodeos, todos los informes son favorables, son positivos, ningún área ha puesto reparo, todos son conformes respecto al modelo de ordenación y movilidad insular, también respecto al plan territorial del sistema viario del área metropolitana. No afecta a ningún bien declarado de interés cultural, tampoco supone un incremento significativo de lo que se refiere al consumo de recursos naturales, y tenemos que recordar que es la adecuación de la calzada de la TF5, de la autopista del norte, para la construcción de un tercer carril desde el actual cruce de Guamasa, que está en el punto kilométrico 15, hasta el enlace actual de San Lázaro en el punto kilométrico 11,4. Es donde esa sección estaría ya formada por tres carriles, y lo que se pretende es incluir este tercer carril en sentido descendente con unas obras de remodelación, de modificación y de adaptación de los enlaces que están en estos 3,6 kilómetros, donde sí el objeto de esta obra fundamentalmente es una mayor fluidez en el tráfico y también conseguir en ese tramo específico de carreteras donde hay un informe que nos da cuenta de la alta concentración de accidentes. Por lo tanto, visto bueno al tercer carril entre Guamasa y Los Rodeos, y por lo tanto ya quedaríamos a disposición para poder firmar el convenio de colaboración con el Gobierno de Canarias, porque como ya saben es voluntad de este Cabildo ejecutar directamente las obras y por lo tanto firmar el convenio de colaboración para que el Cabildo Insular de Tenerife proceda a la ejecución de este tercer carril, y que como ustedes recordarán ya la cuantía de la obra está en torno a 55 millones de euros del convenio de carreteras que serían transferidos al Cabildo para la ejecución de estas obras. Por lo tanto, un hito en materia de movilidad muy importante en lo que se refiere a la movilidad en el entorno de la autopista del norte de Tenerife. Otro de los proyectos importantes, también largamente esperados, tiene que ver con las obras de restauración del Palacio Insular, de este edificio del Cabildo Insular de Tenerife. Son obras por importe de 14 millones de euros para abordar la remodelación de la fachada y la rehabilitación interior del anexo del Cabildo. Por un lado está la rehabilitación del interior del anexo con un importe de 10,5 millones de euros y las fachadas del anexo que son 3,4 millones de euros. En total, 14 millones de euros para la restauración del Cabildo Insular de Tenerife, a los que se sumarían también, estamos trabajando en la fachada del Palacio Insular. Tenemos una lona horrible desde hace muchísimos años y estamos trabajando en las obras de restauración de la fachada por un importe de 12,2 millones de euros y también el edificio anexo que supondría un total de 37,5 millones de euros. Repaso las cifras porque a lo mejor un poco lioso. 37,5 millones en total. La parte del anexo que tiene una fachada tiene un importe de 14 millones de euros y un plazo de ejecución de 32 meses. Habría otra fase que es toda la fachada del Palacio Insular, que es donde estamos ahora, por importe de 12,2 millones de euros, perdón, 11,2 millones de euros, y la zona que ahora mismo se encuentra diáfana, que es un importe de 12,2 millones de euros. En total, toda la completa rehabilitación de los edificios del Cabildo, porque está la fachada principal o el edificio del Palacio Insular y el anexo, un total de 37,5 millones de euros. Me gustaría destacar algo que a lo mejor por el importe no es significativo, pero sí hoy lo ha puesto de relieve el consejero de Educación. Ayer celebrábamos, conmemorábamos el Día Internacional de la Lectura. Hoy hemos aprobado el programa de apoyo a la lectura en la isla de Tenerife. Significar que, y así lo ponía de relevancia el consejero Efraín Medina, que hace unas pocas semanas el Gobierno de España sacaba un apoyo, ayuda también a la lectura, por importe de un millón, algo más de un millón de euros para toda España, y que solo por el Cabildo Insular de Tenerife disponemos de casi un programa de casi 400.000 euros. Un programa que llega a 7.500 alumnos, niños y niñas, y a prácticamente la totalidad de las aulas de los colegios de la isla de Tenerife, y que tiene por objeto fundamentalmente la adquisición del hábito de la lectura, potenciar el uso de la escritura y también de la oralidad. Fundamental, sobre todo cuando vamos a los datos que ponen a Canarias segundo por la cola respecto a los hábitos de lectura. Importante programas como estos que llegan a tantos y tantos niños y que, bueno, precisamente viene para su aprobación en el día de hoy. También renovamos el acuerdo con el Colegio de Psicólogos del convenio marco suscrito precisamente para las personas directamente afectadas por situaciones de emergencia, y no solamente para los afectados, sino también para los equipos de emergencia que trabajan directamente en situaciones críticas, con lo cual renovamos ese acuerdo marco, y sobre todo de ese acuerdo marco se cuelgan ya otros acuerdos concretos que se van suscribiendo para darle amparo a la actuación del Colegio de Psicólogos, ya con partidas presupuestarias concretas como el que tenemos en este momento de 300.000 euros para que puedan actuar en situaciones de emergencia en colaboración con el Cabildo Insular de Tenerife, por ejemplo, junto al Consorcio de Bomberos y también a los Brifor, como ya hicieron en el gran incendio de Tenerife. Y le doy paso al vicepresidente López Afonso para que destaque algunos de los proyectos que hoy han venido por parte de turismo, muy interesantes, como es el servicio de evaluación del cumplimiento de la Carta de Sostenibilidad para el avistamiento de cetáceos y la preservación de sus hábitats, teniendo el máximo cuidado de aquellas empresas que van al avistamiento de los cetáceos y las actividades turísticas en el marco de la naturaleza. Por lo tanto, que son empresas que tienen que estar no solamente certificadas, sino que se hace una auditoría, que creo que es importante ponerlo de relieve, el trabajo que se realiza por parte de Turismo de Tenerife y por parte de todas las empresas que trabajan en este ámbito, intentando, como siempre, preservar los hábitats naturales y especialmente este santuario de ballena. Cuando quiera.
Muchas gracias, presidenta. Efectivamente, hoy el Consejo de Gobierno ha sido denso en cuanto a asuntos, pero de relevancia importante. Desde el área de turismo se han impulsado varios expedientes, entre los que destacan, en primer término, el que representa el impulso que se le viene dando desde el área de turismo en este mandato a todo lo que tiene que ver con la regeneración de la costa. Particularmente, en este caso, se ha aprobado por el Consejo de Gobierno un expediente que tiene que ver con la estabilización de taludes y la recuperación de una zona del litoral costero del municipio de Geisora, concretamente en la localidad de Alcalá, y que se corresponde con la playa de Baja Larga. Una actuación que se financia a través de fondos de recuperación, transformación y resiliencia, en concreto de la partida de fondos Next Generation, y que abarca un importe de 750.000 euros aproximadamente. La actuación llevará un plazo de ejecución de 8 meses y viene a dar continuidad a un trabajo inicial que ya se ha realizado en ese mismo ámbito, con el cual se viene recuperando toda la franja costera que tiene que ver con la zona de esa playa de Baja Larga, en el término municipal, como decíamos antes, de Guía de Isora. Y en orden también al potenciamiento de esa idea de la gestión vinculada a sostenibilidad, el expediente que antes ya adelantaba la presidenta. En este caso, la adjudicación del contrato de evaluación de cumplimiento. Es decir, seguimos certificando que las prácticas que se realizan por las empresas que operan actividades de avistamiento de cetáceos o de participación de actividades en la naturaleza tengan la garantía de que se hacen respetando todo lo que está incorporado como garantía de sostenibilidad ambiental en las cartas a las que se han adherido previamente. Se hace a través de encuestas de evaluación, se hace también a través de la participación del denominado cliente misterioso, con lo cual hay objetividad absoluta en el proceso por el cual se garantiza desde Turismo de Tenerife que todas las prácticas que se realizan en este ámbito son sostenibles de verdad. Y aparte, no solamente se auditan, como decía la presidenta, sino que luego también son objeto público de reconocimiento. De hecho, hace apenas unas semanas teníamos aquí en este Salón Noble el acto de reconocimiento y entrega de diplomas a las empresas que habían destacado justamente por sus buenas prácticas en este ámbito. Además de los asuntos del área de turismo, también corresponde destacar en esta rueda de prensa que, por ejemplo, el área de acción social aprueba en el Consejo de Gobierno de hoy la estrategia de participación ciudadana, una estrategia que abarca el periodo 24-27 y que es fruto del trabajo participativo realizado también durante varios años previos. Se comenzó en el 20, la pandemia lo tuvo que postergar para ser recuperado posteriormente, concretarse finalmente entre los años 22 y 23, y con ello se ha puesto de manifiesto el interés de la ciudadanía y también de los colectivos, particularmente del tercer sector, en presentar iniciativas para facilitar que esta sea una estrategia integral, global, que abarque todos los aspectos del ámbito de la participación ciudadana y que dé pie a que efectivamente el Cabildo se dote de una herramienta más eficaz y que llegue de verdad a todos los que están concernidos en el ámbito de la acción social particularmente. Por tanto, también celebramos que tengamos ya la posibilidad de estrenar esta nueva herramienta con la cual acercarnos más a la realidad que nos ofrecen los colectivos y la ciudadanía en general. En aras a seguir impulsando lo que es el fomento de la actividad económica, aquí particularmente hoy nos centraremos en lo que tiene que ver con el impulso a la actividad profesional de los más jóvenes, a través de dos líneas que se impulsan a su vez desde las áreas de industria y comercio y de sector primario. La primera tiene que ver con la aprobación de las bases de una convocatoria novedosa que se encamina al apoyo a la creación de nuevos proyectos industriales. El perfil que puede ser subvencionable es el de autónomos, profesionales, pymes y micropymes que tienen la posibilidad de financiar nuevas iniciativas cumpliendo el requisito de edad de ser jóvenes de hasta 30 años. A partir de ahí se implementan diferentes criterios que darán lugar a que por un importe máximo por subvención de hasta 30.000 euros se complete una línea de un total de 500.000 euros que para este ejercicio van a dinamizar, sin lugar a dudas, las actividades y proyectos en este ámbito de la industria. Y la que tiene que ver con el incentivo a la actividad de los jóvenes en el sector primario, pues parte de dos, a su vez, líneas que promueve el área del sector primario. La primera es el concurso de proyectos empresariales Premios Agrojoven para este ejercicio 2024, que pues con esa modalidad de concurso tiene como finalidad premiar y reconocer, al mismo tiempo que estimular estos proyectos vinculados al medio rural de la isla y, por supuesto, también facilitar no solamente la permanencia de actividades vinculadas al sector primario, en cuanto a lo que supone explotaciones agrícolas y ganaderas, sino también facilitar con ello el relevo generacional tan complejo en este ámbito de la actividad agraria y ganadera. Y luego, dentro de esta modalidad de la convocatoria de premios, nos encontramos a su vez con dos vertientes, la de premios Agrojoven a la iniciativa empresarial y premios Agrojoven a la idea empresarial. Por tanto, la primera se encamina a proyectos que se encuentran ya en marcha y que van a ser evaluados en este concurso. La segunda, a el impulso a ideas que todavía no se han materializado en proyectos concretos de explotación empresarial. La segunda línea a la que me refería tiene que ver con la aprobación de las bases y convocatoria de la subvención que tiene como destino la comercialización de productos agroalimentarios que tengan que ver con el mercado interior y que en todo caso deban cumplir con el requisito de ser productos originarios de la isla de Tenerife. La convocatoria tiene por objeto sufragar gastos de equipamientos que se destinan a la producción y a la comercialización y, por tanto, se van a concretar en la financiación de esos bienes de equipo inventariables concretos que se pongan en la línea de la convocatoria. El importe total a financiar se establece en 24.810 euros. Por último, destacar que también dos cuestiones promovidas por las áreas de deportes y cooperación municipal han sido aprobadas en el Consejo de Gobierno. La de deportes tiene que ver con otra aprobación de convocatoria, en este caso para la subvención que se destina al reconocimiento de méritos deportivos que los deportistas tinerfeños hayan obtenido en campeonatos de España, de Europa o mundiales. En este caso, vinculado al ejercicio pasado 2023. El plazo para la convocatoria ya está abierto y el importe total asciende a 200.000 euros como montante global. El área de cooperación municipal y vivienda, como decía, también lleva un asunto al Consejo de Gobierno y en este caso tiene que ver con otro aspecto fundamental en la política de este mandato, como es el saneamiento. En este caso, correspondiente al Plan de Cooperación Municipal 18-21 y, concretamente, en el municipio de Candelaria. La actuación en concreto, que en este caso ha sido adjudicada, ha sido la actuación en la red de saneamiento de la costa de Candelaria, en la fase 1, y el montante de la adjudicación asciende a 837.967,44, tiene un plazo de ejecución de 10 meses y la empresa adjudicataria es la entidad Canaragua Concesiones Sociedad Anónima. Con esto terminamos el repaso, presidenta.
Muchas gracias. Permítanme que enlace el último asunto. Se trata del saneamiento del municipio de la costa de Candelaria y lo enlace con la visita que hacíamos ayer a dos estaciones depuradoras, a dos sistemas de depuración y tratamiento de agua que es fundamental para evitar los vertidos al litoral. Toda la zona también de Güímar, Candelaria, Arafo, estamos interviniendo directamente en el saneamiento por parte del plan de cooperación. Estamos ayudando a los ayuntamientos, no solamente construyendo nosotros en lo que nos corresponde los sistemas, los grandes sistemas de depuración, tratamiento de agua, sino también una estrecha colaboración con los ayuntamientos, que quizás porque su presupuesto no pueda llegar, poder abordar algo que es fundamental, que es que lleguen a esos colectores, a esos grandes colectores y a esos grandes sistemas, pues el saneamiento de los municipios. Y ahí nos hemos empeñado en acabar con los vertidos al litoral, que es fundamental para en fin, para poder preservar los hábitats marinos, y para nosotros ha sido una prioridad. Y ayer veíamos como dos grandes sistemas, como era el del oeste en Guía de Isora y también en Granadilla, iban a ser puestos en marcha de forma inminente en el mes de junio, con la participación, yo creo, de forma muy acertada de la empresa pública Aquaes, y teníamos la visita del secretario de Estado de Medio Ambiente. Y bueno, poniendo en relación para que vean que todo está coordinado y que es un empeño de la Corporación Insular, de este nuevo equipo, el poder acabar con esos vertidos al litoral y preservar la costa de la isla de Tenerife y también nuestras playas. Y sin más, quedamos a su disposición.
Hola, buenos días. Sobre el tema del tercer carril, quería saber con estos informes, ¿en qué punto está la tramitación y si es un poco ya aventurado plantear algunas fechas de si, no sé, a lo largo de este año se puede empezar a ejecutar algo o no todavía?
A lo largo de este año, desde luego, estaríamos en disposición de firmar el convenio de colaboración, de que sea transferido los recursos. Está la Consejería de Transición Ecológica elaborando, y por eso nos requiere este informe, la evaluación ambiental. La evaluación ambiental es simplificada. Como hemos visto, no hay ningún informe desfavorable respecto a los recursos naturales ni tampoco respecto a los bienes a proteger. Por lo tanto, esperamos que sea relativamente rápida la evacuación de ese informe de evaluación ambiental simplificada, lo que nos permitiría sacar los pliegos del proyecto que ya está terminado. El proyecto, la redacción del proyecto era simplemente actualizar los precios, con lo que podríamos ir bastante rápido. Para mí ahora mismo sí es aventurado poner un mes, una fecha, pero sí es verdad que todas las áreas, no solamente las de carreteras y el resto de áreas del Cabildo, sino también darle las gracias a la estrecha colaboración por parte de las distintas áreas del Gobierno de Canarias, porque entienden que esta es una obra crítica para poder aliviar los problemas de tráfico en la autopista del Norte.
Han puesto sobre la mesa la creación de la tasa por
La cotaza para
sí,
la
bueno, no sé,
distribución, sí, la disfrute todo de los espacios turísticos.
Exacto. Quería saber, ¿la tasa la van a poner en marcha al margen de lo que pueda decir el gobierno de Canarias, es decir, una iniciativa propia del Cabildo?
Sí, si la cotasa
para... Es mucho correr, pero si ya tienen seleccionados algunos espacios determinados, ¿cuáles lo quieren poner? Y eventualmente, ¿cuándo podría empezar la medida a ponerse en marcha? Gracias.
Bueno, yo creo que podemos hablarlo ambos porque en su momento el vicepresidente y también consejero de turismo adelantó la intención de analizar, estudiar el cobro por la visita al Parque Nacional del Teide y de esta manera también no solamente tener una recaudación que fuera además esta recaudación directamente a la protección y conservación de los espacios naturales protegidos. El planteamiento va a una moción el próximo viernes al Pleno del Cabildo, las que esperamos que se sumen todos los partidos políticos, y lo que se plantea es una ecotasa que vaya destinada fundamentalmente a aquellos que turistas que vienen a disfrutar de nuestros espacios naturales, por ejemplo, el Parque Nacional del Teide, por ejemplo, en Anaga, por ejemplo, en el Teno, bueno, pues aparte de poder estudiar a algunos otros espacios, inicialmente se está pensando en estos tres espacios y la idea es que sea directamente el Cabildo, por lo tanto no tenemos que esperar por el Gobierno de Canarias, que además se pueda cobrar esta tasa con ese carácter finalista que vaya destinado fundamentalmente a la protección, conservación de los espacios naturales y por lo tanto a la mejor experiencia de la visita. La idea además es que pueda estar bonificado, es decir, que los residentes no paguen, los residentes en la isla de Tenerife, y si así lo si paguen quienes vienen a visitar nuestra isla y van a esos espacios naturales protegidos. Y, por otro lado, estamos trabajando desde Medio Ambiente en estudiar la capacidad de carga de esos espacios naturales. Y voy a decir que esto no es una novedad. Ustedes ya vieron en Semana Santa cómo se incorporaban Policía Canaria para poder ordenar estos espacios naturales. Estamos trabajando con el Ayuntamiento de La Laguna y el de Santa Cruz para poder también ordenar la movilidad, que es uno de los grandes problemas en los espacios naturales, al menos en Anaga, y también en colaboración con Buenavista para la visita a Masca, y de manera que se suma a las actuaciones que ya se vienen llevando a cabo por parte del Cabildo Insular de Tenerife. No es una innovación, pero sí parece oportuna poderlo difundir ahora, esos trabajos que se venían realizando, tanto de Medio Ambiente como de Turismo, y también a través del Consorcio de Tributos, que están analizando la estructura que habría que poner en marcha para poder proceder al cobro de esta tasa por la visita de los espacios naturales protegidos. No sé si el vicepresidente quiere añadir algo más.
Por ahora no han puesto precios ni
no, tarifas, por ahora todo... estamos todavía en la fase como va al Pleno, pues precisamente el estudio, el análisis, para que el propio sistema no sea tan caro como la recaudación, porque quiero hacer una llamada de atención en el que esta tasa va no tanto orientado a una mayor recaudación como sí a poner en valor la experiencia de la visita y el valor, lo que supone pues estos espacios naturales y la protección de nuestra tierra.
Por ejemplo, en el caso del Teide, no sé cómo lo pueden hacer porque hay el parque se cruza en un coche, el plan de uso y rector está un poco en una gaveta, no sé cómo se va a hacer ese caso concreto del Teide, qué idea tienen.
Todos los vamos a estudiar. De hecho, ayer y hoy saldrá una carta dirigida al secretario de Estado, que pudimos hablar durante la visita de ayer, tratar varios asuntos. Uno de los que tratamos fue este, y para que se analice y se pueda, en su caso, modificar la ley de parques nacionales para que precisamente se pueda cobrar por el acceso a los parques nacionales y, en todo caso, en la ley se modifique, que es una ley que proviene, si no me equivoco, del año 2013 o 2014, no recuerdo bien, pero que se pueda adecuar a la presión que tenga cada parque nacional, pero no se tenga que estar de alguna manera teniendo que sortear por el disfrute o los servicios que se prestan, sino que pueda cobrarse por el acceso precisamente por la presión que en cada parque pueda existir.
He convocado a la presidenta a reuniones con Ayuntamiento de Adeje y
El próximo día 3, el presidente del gobierno de Canarias nos
ha... Quería saber un poco con qué posición o qué ánimo va el Cabildo a las reuniones y si está a favor o en contra de los dos proyectos.
Bueno, vamos con el ánimo de escuchar a los alcaldes y sobre todo como son ellos los que en su plan general son los ayuntamientos los que otorgan la licencia, escuchar la posición de los alcaldes y en todo caso estar acompañarlos en la decisión que puedan adoptar.
Poner dinero si fuera necesario desde el Cabildo.
Nosotros estamos abiertos, como hemos dicho, a lo que el planteamiento que tengan los ayuntamientos. En el caso de que, como se ha expresado la alcaldesa de Granadilla, de los pasos que tiene que dar el ayuntamiento para revertir la situación, si no está de acuerdo con el proyecto, en todo caso, tanto el Gobierno de Canarias como el Cabildo estarían en disposición de acompañarlo en el proceso, incluso si llega el momento, poniendo recursos y sobre todo en la renaturalización del espacio natural que pudiéramos recuperar.
Sí, tampoco me queda mucho más que preguntar. Y el amigo Javier creo que ha profundizado en casi todos los temas. Yo solo tengo un matiz que me gustaría que me aclararan, si es que lo tienen ustedes también ya planificado. Cuando habla de residentes, cuando se plantea que los residentes tengan otro tipo de me imagino que de cobro o estar exentos del cobro, ¿a qué residentes se refieren? ¿A residentes? Porque hay un modelo como el de Lanzarote, me gustaría saber si esa es la idea que tienen de modelo, o si vamos a ser los que vivimos aquí en esta isla, los otros canarios. ¿Cuál es la idea que tiene el Cabildo?
Todavía es un poco precipitado, pero en principio estamos hablando de un modelo similar al de Lanzarote, donde la bonificación del 100% esté dirigida al residente en la isla de Tenerife. Hay un turismo interior, que también es bueno que ponga en valor los valores naturales de la isla de Tenerife, siendo todos canarios. Pero permítanme que todavía los análisis y el impacto económico todavía no lo hemos analizado para tomar una decisión. Estamos todavía en un paso muy, muy previo. Yo sí, no les importa, para terminar, sí me gustaría decir que el hogar y la familia son algo fundamental y quisiera con estas palabras condenar profundamente aquellas acciones que van orientadas al producir escraches en los hogares, en este caso del presidente del Gobierno de Canarias. Más enérgica condena a quienes promuevan estas acciones, que en absoluto creo que comparten aquellos que el pasado sábado, con un espíritu proactivo, con un espíritu creo que propositivo, salían a la calle y se manifestaban de forma masiva por las calles de Tenerife, por la calle de Santa Cruz de Tenerife. Creo que no representan a la mayoría social de aquellos que salían a la calle, tampoco representan a quienes, sumándose a la preocupación por Tenerife y nuestra tierra, no saliendo a la manifestación, sí compartían su preocupación, pero permítanme que como presidenta del Cabildo les exija a quienes toman estas iniciativas que cesen en esa objeto, en esa finalidad de intimidar en el hogar y con su familia a una persona que en este momento es presidente del Gobierno y que no hemos hecho otra cosa que mostrar la apertura al diálogo y a buscar espacios de consenso con quieren darle la razón o no están de acuerdo con él. Pero desde luego en el día de ayer que el presidente del Gobierno recibía a los representantes de aquellos que se mantienen en huelga de hambre, daba buena cuenta de una persona dialogante, abierta a los espacios de consenso, y permítanme que, bueno, precisamente por la preocupación por las personas que se encuentran en huelga de hambre y también porque creo que no representan a la mayoría social que salió en manifestación, les pida encarecidamente que cesen en en estos escraches que creo que no llevan a nada y que el hogar, nuestro hogar y nuestras familias deben ser inviolables más allá de nuestra dedicación pública. Muchas gracias.
Muchas gracias.